No hay manera de escapar, ya mirando de frente a la Semana Santa en nuestro calendario, que hay un símbolo que sin duda alguna lo abarca todo, que es el de la cruz donde Jesucristo tuvo que ir a enfrentar la pena capital. Y allí, Salvador, entonces venimos a mirarla y a ver qué tiene para decirnos a cada uno de nosotros.
Bueno, creo que lo primero que tiene para decirnos es que la religión cristiana o la fe cristiana no se apoya en mitos ancestrales, no se apoya en eso como la religión griega. Tampoco es una religión de la naturaleza, no recuerda los ciclos naturales, no celebra, por ejemplo, la luna nueva o el renacimiento del sol o los cambios de estaciones, como esos...
No está relacionado, sí.
Claro, o la fertilidad de la tierra, como en muchos lugares en América Latina, sino que los cristianos celebramos un hecho que está en la historia. Es decir, la existencia de Jesús es un hecho histórico, es un hecho histórico indiscutible, nadie puede discutir que Jesús existió.
La historicidad de la persona
es... Y yo creo que la cruz lo primero que dice es de esa historicidad, de que hay una historia detrás que está relacionada con la realidad de un momento histórico de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, es un hecho que sucedió en el Imperio Romano, que sucedió en la ciudad de Jerusalén, que participaron instituciones políticas y religiosas como el Sanedrín, como el Tribunal Romano, con personas conocidas en la historia como Anás, Caifás, Pilato, Herodes, en una fecha también determinada, que es el año 30 de nuestra era. Entonces nos está convocando un hecho histórico, que nosotros lo marcamos entre dos domingos, que sería el Domingo de Ramos, el primero, y el domingo y la Pascua de Resurrección. Pero indudablemente el centro de esa semana está puesta en el hecho de la cruz, en el acto mismo redentor que es la cruz. Quiere decir que estamos frente al gran símbolo del cristianismo, que lo primero que hace es decirnos esto forma parte de la historia. Ahora, detengámonos, ¿qué es un símbolo? Un símbolo siempre es una evocación. Evocar significa llamar afuera, ¿no? Llamar afuera. Traer a la memoria o traer a la imaginación algo. Por ejemplo, cada nación tiene una bandera. Esa bandera, para cada habitante, para cada ciudadano de ese pueblo, esa bandera evoca algo, representa su historia, representa la gesta de sus héroes, representa la identidad nacional. Entonces esa bandera, que como elemento no es significativo, se transforma en significativo para la persona cuando eso se eleva a la categoría de símbolo. Ese símbolo evoca algo para nosotros. Y yo digo que cuando yo veo la cruz como símbolo, ¿qué es lo que evoca? Y creo que hay dos tiempos, ¿no? Lo primero que me evoca la cruz cuando yo la miro es la muerte, es el sufrimiento, es el dolor, es la angustia, ¿no? Esa es la evocación que uno tiene. Por eso la cruz está puesta en los cementerios, ¿no? Evoca la muerte. Pero si la asociamos después con Jesús, hay otra forma de ver la cruz. Vamos más allá que el hecho de la muerte. Y evoca también la maldad, evoca la corrupción, la injusticia. Y acá viene una gran paradoja, porque la cruz era un símbolo de la justicia de los romanos. Los romanos lo hacían para ejercer justicia.
Una brutal justicia.
Brutal justicia. Pero es una injusticia porque para el cristiano la cruz evoca que el justo murió por los injustos, ¿no? Que el justo no tenía que estar en la cruz, pero estuvo en la cruz. Creo que tenemos que llegar a la síntesis del símbolo para preguntarnos en este momento, en el siglo XXI, ¿qué me dice hoy la cruz a mí? Y creo que esto es muy importante, porque nosotros vemos cruces por todos lados y hay muchos que llevan la cruz colgada al cuello y otros que la tienen en su casa. A mí no me preocupa esto, me preocupa qué es lo que significa esa cruz. ¿Qué me dice a mí?
O si es simplemente un elemento decorativo o está vacío de contenido.
Sí, o simplemente es una exhibición religiosa, claro, ¿no? Bueno, yo soy religioso, por eso tengo una cruz, ¿no? Yo digo que la cruz, lo primero que uno tiene que entender es que no fue un hecho fortuito, ¿no? No es un hecho repentino, que lo precipitaron los políticos, que es el resultado de una conjura entre políticos y religiosos, el poder judío y el poder romano unidos contra Jesús, y entonces deciden la muerte de Jesús. Porque si nosotros lo encaramos desde este ángulo, que es un hecho repentino, que contra la voluntad de Jesús y contra la voluntad de los seguidores de Jesús lo crucifican, entonces nosotros estamos nada más que frente a una injusticia,
claro,
nada más que eso, ¿no? Quiere decir que ese símbolo tiene que evocar algo más que el hecho de que los intereses políticos convergen en la cruz. Aunque es verdad que convergen en la cruz, pero hay algo más que esa convergencia de intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales que convergen en la cruz. ¿Por qué decimos que hay algo más? Porque 6 meses antes Jesús habla ya de la cruz.
Estaba anunciándolo.
Claro. Entonces, si él le dijo a los discípulos que era necesario, y él utiliza esta palabra tan fuerte, necesario, que él vaya a Jerusalén, que padezca, que sea juzgado por los principales sacerdotes y los escribas, y que tiene que ser muerto para resucitar luego, él está ya diciendo, esto forma parte del programa de Dios. Por lo tanto, ya eso me dice que el hecho de la cruz no es un hecho fortuito, es un hecho programado. Y es un hecho programado por Dios desde antes. Es interesante que los discípulos le recriminan a Jesús esto. No quieren, aceptan, claro, el asunto, ¿no?
No te acontezca tal cosa.
Sí, esto no te puede pasar, ¿no? Esto no te puede pasar, le dice Pedro. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, eres tropiezo. No ves las cosas como la ve Dios, la ves como la ven los hombres.
Muy fuerte.
Es decir, que no estás entendiendo la trascendencia de lo que está viniendo, ¿no? Ellos todavía tenían el pensamiento de que la cruz podía ser el hecho fortuito de que se juntaran y colisionaran las fuerzas que estaban contra Jesús para matarlo. Y Jesús está diciendo, no, eso va a suceder, van a colisionar, pero van a colisionar porque es la voluntad de Dios y porque es mi voluntad también, ¿no? Él cuando habla del servicio al prójimo, por ejemplo, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que quiere decir que ya está ahí implícita la cruz en esa frase que él dice. Cuando dice, yo soy el buen pastor, termina diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que quiere decir que estamos frente a un hecho que está bien programado, amado, y que es un hecho constantemente repetido por Jesús. Jesús apela al hecho de la cruz como un hecho que debe ser grabado en la mente de ellos para que entiendan que en ese momento se está cumpliendo algo que forma parte de la voluntad de Dios y de la voluntad de Él, y que no es un hecho que sucede por azar en la historia.
Esto debe cambiar la perspectiva de cómo nos acercamos a ella.
Claro, porque creo que muchas veces podemos acercarnos con el mismo espíritu con que querían acercarse los discípulos en ese momento. Es un hecho fortuito. Si no vamos a Jerusalén, esto no sucede.
Qué macana nos pasó esto.
Claro. Y creo que muchas veces miramos la cruz así. Y por eso decimos ese símbolo de la injusticia, ¿no? Entonces, lo ponemos en mi país, lo ponen en los tribunales. En los tribunales hay una cruz, ¿no? Y yo digo, qué terrible. El juez que tiene que hacer justicia pone un símbolo de la injusticia, ¿no? Claro. Porque pone la cruz de Jesús allí, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el símbolo se desvirtúa y transformamos a Jesús, sino en un mártir. El mártir es el que muere por sus convicciones de fe, ¿no? Es el hombre que por no doblegar sus ideas, es entonces se entrega a la muerte. Para Jesús la muerte no era eso que me puede suceder si me mantengo firme en mis ideas, sino era el objetivo de la vida y la culminación de la obra.
Ahí se diferencia de otros personajes históricos, como un Sócrates, por ejemplo.
Claro, que llega a la muerte, ¿no? Y acepta la muerte como parte, ¿no?, de lo que le sucede, pero no es que esté buscando la muerte. Exacto. Ni que profetice sobre la muerte.
Jesús sí.
Jesús sí, y lo repite varias veces, muchas veces. Y tampoco es lo del mártir, porque el mártir llega al martirio. Pero si el mártir está buscando el martirio, entonces ya es patológicamente
el problema,
religioso, sí, ¿no? La cruz como método de ejecución no la usaban los romanos para los ciudadanos, la usaban para los esclavos. Y era una forma de maldecir a la persona. El romano entendía que la cruz tenía que caer o tenía que ser la forma de matar a los que no eran romanos, porque la cruz era la maldición. ¿Por qué se levantaba al reo de la tierra, ¿no? ¿Por qué se lo levantaba en la cruz? Porque los pies estaban apoyados en la plataforma de madera de la cruz y no en el piso. Porque él con su contacto maldecía a la tierra y en alguna forma lo separaban de la tierra, como diciendo la tierra lo rechaza, lo levantan por encima de la tierra. Era una forma de decir, tiene una maldición en sí, y entonces la tierra no lo tolera. Pero además era vergüenza, porque el cuerpo se exhibía desnudo, ¿no?, en la cruz. Es decir, se lo exhibía en la máxima desnudez para avergonzarlo delante de la gente. Lo que quiere decir que para el romano era eso. Y Jesús conoce todo eso, porque conoce la cruz y conoce el alcance de la cruz, y saben que lo van a juzgar los enemigos, y entonces le dice, bueno, estamos subiendo a Jerusalén cuando van en la última vez, y el Hijo del Hombre será entregado ahora en manos de los principales sacerdotes y de los escribas, y le van a condenar a muerte. Es decir, voy a estar delante de los corruptos religiosos de este tiempo, y ellos me van a juzgar y me van a condenar a muerte. ¿No? Me van a condenar, esto está ya escrito, estamos yendo hacia allí. Y dice, y luego me van a entregar a los gentiles, es decir, a los romanos, me van a entregar para que me escarnezcan, lo azoten y le crucifiquen, más al tercer día va a resucitar. Es decir, que ya el programa ya está hecho. Y Jesús tiene bien claro, primero me va a juzgar el tribunal judío, pero el tribunal judío no me puede ejecutar en la cruz, porque el tribunal judío no tiene autoridad para eso. Por lo tanto, me van a presentar ante el tribunal no judío, que es el tribunal de los romanos, y frente a ese tribunal, entonces van a sacar una sentencia de muerte, que es lo que ellos están buscando. Quiere decir que el programa era completo, sabía hasta cuáles eran los juicios y cuál iba a ser la sentencia final. Con estos elementos yo digo que tenemos que armar lo que significa la cruz. En primer lugar, la cruz no es un hecho fortuito, es un hecho programado.
Sí.
Programado.
Sí, sí.
Y en segundo lugar, Jesús se entrega a la cruz conscientemente y voluntariamente. Él tiene conciencia de que va a la cruz y lo hace voluntariamente. Y cuando uno ve estas dos cosas, se acerca a lo que es la síntesis del símbolo de la cruz. Todavía no tenemos la clave final, pero por lo menos estamos cerca de la clave final.
Hacemos una pausa entonces y le pregunto a usted cuáles son esos elementos con los cuales mira a la cruz usted y cuál debe ser esa clave con la cual nos acercamos para que cambie nuestra percepción de la misma. Ya volvemos aquí en la preparación hacia Semana Santa para recordar todos los hechos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La cruz entonces tiene particularidades. La cruz de Cristo tiene particularidades. La cruz en la cual fue ejecutado por los romanos con la anuencia de las autoridades hebreas, con una plena conciencia de dónde iba, nos decía Salvador, y con una programación que uno dice, ¿cuánta capacidad tenía para poder, o claro, en su divinidad podía ver todo lo que iba a venir, ¿no?
Ahora, yo creo que cuando llegamos acá nos acercamos a la síntesis, ¿no?
Es que es el momento.
Ahora, yo llego allí y entonces me tengo que hacer una pregunta que es obligada en este momento. ¿Qué es lo que mueve a Jesús a hacer esto?
Sabiendo todo ese detalle.
Es decir, después que marca todos los detalles y todo lo que va a pasar y sin embargo va a la cruz, la clave final de la cruz está en saber por qué lo hace. ¿Cuál es la razón por la cual está haciendo esto? Y entonces vamos al Evangelio, porque el Evangelio es el que tiene que aclarar esto. El documento que tenemos es el Evangelio. Si no está en el Evangelio, entonces yo no conozco la voluntad de Jesús. Pero la voluntad de Jesús está escrita en el Evangelio. Y en el Evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiere decir que ya está diciendo que todo esto tiene una finalidad. Todo el Evangelio desarrolla estas palabras de Juan, las desarrollan una y otra vez. Y muchas veces Jesús mismo desarrolla estas palabras. El Señor Jesucristo en la última cena le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Está diciendo que el amor es el móvil que lo lleva a eso. Juan lo explica en el Evangelio cuando empieza a hacer la introducción a la última cena. Él dice que Jesús, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que está diciendo que él llega al cenáculo, de donde va a salir justamente para ser prendido y para al otro día estar crucificado, porque el amor lo lleva a esto. Y Juan dice que Jesús dijo, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Quiere decir que es el amor de Dios lo que se manifiesta en la cruz.
Sobre todo, el amor de Dios.
Ahora, nos paramos un poco y decimos, yo miro la cruz, y a menos que haga todo este proceso, no veo en la cruz un símbolo del amor de Dios. Por el contrario, veo la muerte, ¿no? Veo el sacrificio, veo el sufrimiento, veo todas esas cosas. Pero cuando yo entro en la esencia misma de la cruz, la síntesis de la cruz es el amor de Dios, que Dios nos ama y por eso entrega a su Hijo. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Claro, sin merecimiento alguno.
A eso llegamos, ¿no? Al hecho de que sin que yo lo merezca, allí está Jesucristo entregándose por mí. El apóstol Pablo subraya que esto tiene que ser una visión personal de cada uno. Él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Lo personaliza.
Lo que quiere decir que la cruz tiene que tener una relación íntima y personal con el que está frente a la cruz. Y recién ahí la cruz tiene significado para nosotros.
Muy individual, ¿no?
Cuando llegamos a la síntesis final, que es no solamente entender que no era un hecho fortuito, que Jesús va voluntariamente, sino que también esto es la manifestación del amor de Dios y que ese amor de Dios se derrama por mí y para mí. Y allí entonces llegamos, sí, al gran secreto revelado de por qué la cruz y por qué el símbolo de la cruz. Yo creo que lo que está diciendo es que el amor de Dios es un amor invencible, que ninguna cosa que hagan los hombres puede derrotar su vocación de amarlo. Jesús lo contó en unos relatos que hizo ante la gente y que los hizo encadenado uno detrás de otro. Contó acerca de este amor de Dios. Lo narró como un amor que no se detiene ante nada, ¿no? Él dijo, es como una oveja perdida el hombre, y lo simboliza en la oveja perdida. Está extraviado, está sin rumbo, pero el pastor sale a buscarla y la busca hasta encontrarla. Quiere decir que hay una vocación de amor en Dios por el hombre que está extraviado, por el hombre que está perdido. Muchas veces unimos el mensaje de Jesucristo a los que tienen una buena conducta o a los que hacen manifestaciones de santidad o de compromiso religioso. Y no entendemos que el amor de Dios alcanza a todos los hombres. El amor de Dios alcanza también a los que están perdidos, a los que están alejados, a los que no se han acercado nunca a Dios, a los que han blasfemado de Dios, a los que niegan la existencia de Dios. El amor de Dios llega también hasta ellos,
sobrepasa
y los alcanza.
Todos sus límites.
Todo sobrepasa todos los límites. Dice, para Dios el hombre es como una moneda perdida. La moneda tiene valor, pero tiene valor en la medida en que esté en circulación. Cuando esa moneda se pierde, perdió también todo valor. Dice, pero Dios sabe que tiene valor, y aunque esté perdida y no esté en circulación, Dios la va a buscar para sacarla de donde está y para ponerla nuevamente en circulación. Y termina el ejemplo de Jesús, que comenzó con la oveja y siguió con la moneda, termina el ejemplo hablando del hijo que se perdió. Y el padre lo está esperando que ese hijo vuelva. Lo que quiere decir que Jesús une en estas tres historias, une en primer lugar la vocación de amor de Dios que nos busca. La vocación de Dios que nos busca no importa dónde hayamos caído ni qué valor hayamos perdido. Y la vocación de Dios que espera voluntariamente que nosotros aceptemos eso y vayamos a Él. Yo creo que las tres parábolas están unidas porque las tres completan un pensamiento. Y el pensamiento es, Dios te ama y te busca y está esperando que vengas.
Y a menos que hagamos esa síntesis, no comprenderemos ese misterio, ¿no?
Seguro. Llegamos acá a la clave final, que es que yo tengo que responderle a la cruz. Y yo creo que en cada Pascua, cuando miramos hacia la cruz, tenemos que pensar dónde estoy yo frente a la cruz. A veces estamos lejos, perdidos, como la oveja en el desierto, y otras veces estamos perdidos, caídos, y hemos perdido todo valor porque estamos allí extraviados. Y a veces tenemos la rebeldía del hijo que no vuelve. Y la cruz nos convoca y Jesucristo nos vuelve a decir, no importa que estés caído, no importa que hayas perdido el valor, no importa que estés lejos, el Padre sigue esperando, sigue esperando. La cruz es una convocatoria. Y que el Padre sigue esperando significa que Dios sigue amándonos. Y esto es lo que dice la cruz, que Dios nos está amando todavía en el día de hoy. Por eso esta Pascua tiene actualidad, porque volvemos a evocar la cruz y la cruz sigue llamándonos a nosotros para que vayamos a Jesucristo, para que nos encontremos con Él, para que el amor de Dios entre en nuestra vida y que nosotros dejemos que ese amor penetre en nosotros y transforme nuestra vida y nuestro corazón.